Ramón Saúl, buenas tardes, gracias por acceder a esta entrevista para Radio Televisión Martí, te lo agradecemos de verdad muchísimo.
Muchas gracias, Luis Felipe. Gracias, es un honor estar contigo y en estas ondas libres.
Gracias. La gente, a raíz de esta noticia, se pregunta algo bien específico, como alguien que viene a los Estados Unidos, cae preso, cumple prisión y además de haber estado al inicio relacionado con el tipo de movimiento y de lucha que tú hacías, después hiciste la transición, pero quieren explicarse en qué consistió esa prisión.
Bueno, yo voy a prisión porque me niego a hablar ante un gran jurado federal que investigaba un atentado a Fidel, cuando, Fidel Castro, cuando vino a Naciones Unidas. La ley de Estados Unidos le da la potestad a la corte de para poder obligar a una persona. En Cuba te torturan, te dan golpe, nada, aquí no se puede hacer eso. Pues entonces el juez te detiene, te pone en una un estado no de condena, pero sí de reclusión en una cárcel, que es la misma cosa, pero bueno, hasta tanto tú decidas hablar. Yo dije siempre no voy a hablar y no hablé nunca, y cumplí 4 años y medio en prisión por negarme a testificar en un gran jurado. De hecho, la Corte de Apelaciones dice que el delito mío era meramente permanecer en silencio. Cumplí mi tiempo y salí y empecé a hablar de la lucha cívica no violenta.
Otro tipo de toma de conciencia, las dos luchas son válidas, pero tu transición hacia la lucha pacífica, ¿cómo fue? ¿Por qué viene? ¿Cómo das el salto?
Mira, a lo largo de nuestra historia, los cubanos hicimos muchísimos sacrificios por ver libre a nuestra patria de tiranos, injerencia extranjera, etcétera. Todos sabemos las luchas de nosotros. La cultura de nosotros entendía que para derrocar a una tiranía había que hacerlo a través de la fuerza de las armas. Por eso sucedió Playa Girón, por eso sucedió las guerrillas en los montes cubanos. Por eso el régimen de Cuba optó por la lucha violenta en contra de la dictadura de Batista, etcétera. Pero cuando yo voy a prisión, ya yo voy con una conciencia de que nosotros no estábamos avanzando en nuestra lucha. Y concluí que era probablemente necesario hacer algo para que los mecanismos de lucha fueran tan justos como el fin que se buscaba, que era la libertad. Y ahí es donde yo abrazo la lucha cívica no violenta en prisión. Me comprometí a mí mismo, en el silencio de mi celda y meditando muchísimo tiempo, a que cuando saliera iba a plantearle al exilio cubano y al pueblo de Cuba la metodología de la lucha cívica no violenta. Y eso fue lo que hice cuando salí en 1986. Empecé a hablar de eso, empezamos a hacer talleres de la lucha cívica no violenta. Al principio hubo rechazo, era contracultura, es decir,
En Miami
y en cualquier lugar que se creía en la lucha armada, era, claro, era así.
¿Discrepancias con tus antiguos compañeros de lucha?
Sí, lo hubo, pero recuerdo una anécdota, que llegó a una reunión, la primera reunión que hicimos, y entonces ya todo el mundo estaba hablando, bueno, ¿cuándo empezamos o continuamos los campamentos o el entrenamiento, qué sé yo? Que dije, no creo en eso ya. Yo creo en otra cosa mucho más poderosa. ¿En qué tú crees, Ramón Saúl? En la lucha cívica no violenta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te has aflojado? ¿Qué te pasa? Así pasó. Y entonces yo le dije, entonces les expliqué. Y entonces yo le dije, y voy a respetarlo y quererlos igual que lo quiero o lo he querido ustedes ahora. Si ustedes optan por seguir en la lucha armada, yo voy a hacer la lucha cívica no violenta, y la primera reunión para eso va a ser la semana que viene. Llegó el día que había señalado, el miércoles de la semana que viene, a las 8 de la noche no había nadie, a las 8 y 20 tampoco, a las 8 y media tampoco, yo dije, todo el mundo desertó, pensé yo. A las 8 y 45 ya habían hermanos ahí, y regresaron todos sin exclusión. Algunos diciéndome, vamos a estar porque eres nuestro hermano y demás, pero esto no va a ir a ningún lado, etcétera, etcétera. Y ahí empezamos a accionar. Y la primera cosa que hicimos fue una manifestación de desobediencia civil cuando el presidente Clinton cambió, puso en vigor la política pies secos, pies mojados, que ahora no queríamos que la quitaran, pero al principio no queríamos que la pusieran. ¿Y por qué? Porque ahora el régimen de Cuba recibe a los cubanos de vuelta. pero al principio, en 1995, el régimen no los recibía. Por lo tanto, poner la política de pies secos, pies mojados, equivalía a que los que fueran pies mojados lo iban a recibir. Y por eso era que aquella vez lo protestamos e hicimos protestas tan masivas que impactó a toda la nación, etcétera. Y ahí se probó el poder de la lucha cívica no violenta. Después seguimos
Eso ya es democracia, sí, el movimiento democrático.
Se llamaba Comisión Nacional Cubana. Y ahí empezamos a organizar la flotilla democracia en el primer aniversario del hundimiento del remolcador el 13 de marzo. Lo habíamos prometido y le dijimos, si no, el régimen de Cuba no extrae del fondo del mar los restos del remolcador para sacar los cadáveres, vamos a ir en una flotilla a ese lugar, en aguas cubanas, en el primer aniversario, y vamos a recordarle eso al mundo. Y eso fue lo que hicimos, organizamos una flotilla, fuimos en el primer aniversario, nos paramos frente a las costas de Cuba a las 12 millas, habían 11 torpederas de Cuba, 2 MiGs, 2 helicópteros, otro avión grandísimo, y nosotros fuimos con nuestras 13 embarcaciones y 10 avionetas.
Eso es 95 ya.
1995. Nos paramos ahí a las 12 millas y ahí yo di la orden al Democracia, yo iba en la prueba del Democracia, que entrara en aguas cubanas hasta el lugar que habíamos dicho que íbamos a entrar. Entramos y nos golpearon las patrulleras castristas, nos golpearon, hubo heridos a bordo, uno de los pasajeros era Pedro Reboredo, un gran cubano que en paz descanse, ha fallecido ya. Le cortaron la mitad de un pie de las patrulleras, y eso tuvo un impacto muy grande. Y como el barco se llama Democracia, pues los cubanos y todo el mundo, y la prensa y todo el mundo, comenzó a llamarnos Movimiento Democracia. Por eso nos gusta decir que el movimiento nació en las aguas cubanas.
Qué bueno, qué bueno. Tu imagen, las cosas que haces tú, los programas de radio en los que produces, que has hecho. Yo mismo fui invitado una vez a ese programa. La gente te relaciona mucho con el sentir de los cubanos más desprotegidos. Te relaciona con las acciones que ustedes han hecho por los cubanos en el mar, por cubanos en cualquier parte, incluso lo hemos visto en las protestas frente a los consulados, exigiendo, ¿no?, que se respete el derecho de estos cubanos. También lo han internacionalizado. Hemos visto sus gestiones por Nicaragua, en favor de Venezuela también. ¿Por qué ese empeño cuando hay una parte bastante considerable de Miami, de Estados Unidos, que, por ejemplo, habla de las nuevas generaciones que vienen, que se ha descompuesto, que la juventud está perdida? Sin embargo, vemos el movimiento Democracia, con Ramón Saúl al frente, no sabe los nombres de las personas que están perdidas en el mar, los que están en un lugar como el Faro, donde estaban hace un par de años, y sin embargo, dando esa lucha por eso. Es decir, ¿de dónde sale luchar por, entre comillas, por Liborio?
Bueno, es que luchamos por el ser humano que es Liborio. La lucha nuestra no es por la tierra, ni los paisajes, ni el cielo, ni esas cosas solamente. No es por las nostalgias, es principalmente por el ser humano, con sus virtudes, que son muchas, y sus defectos, que son algunos. Algunos muy propiciados por el régimen de Cuba, que nos ha modificado el carácter en una pila de cosas, pero los que estamos del lado acá tampoco somos perfectos. Tenemos también nuestros defectos, ¿no? Y sí, a lo largo de los años, por más de 40 años ayudamos a los balseros. Por más de 40 años tuve un domingo que recibí 70 y pico de llamadas de seres humanos, de familiares de seres humanos.
¿En el programa?
No. En mi teléfono, día y noche. Mi teléfono se convirtió en el número que todo el mundo llamaba cuando se le perdía a alguien en el mar para ayudarlo. Hice huelgas de hambre por los balseros cubanos. El caso del puente de las 7 millas, ahí hice una huelga de hambre porque el gobierno americano los envió hacia Cuba. Y así, incontables veces las manifestaciones en las calles, como tú bien dijiste, por el ser humano, por el cubano, que soñaba con vivir en libertad. Y a veces no nos damos cuenta que cuando uno vive en un régimen como ese, tú no tienes patrones de comparación y la subsistencia se vuelve lo más importante en tu vida. En una democracia aquí, nosotros, lo más importante a lo mejor es quién va a salir mañana de presidente, qué cosa es lo que va a pasar en la bolsa de valores, qué está pasando, digamos, con la moda. Pero en Cuba la cosa va a lo básico, a subsistir. Y la persona se convierte, desgraciadamente, en un perseguidor de esa subsistencia para poder estar vivo. Y hay que entender eso. Y eso te modifica el carácter. Eso te hace a veces diferente al que vive en un lugar donde hay otros patrones de comparación. Y nosotros entendimos eso siempre. Y siempre por eso, para mí, los balseros son mis hermanos. Y estuve siempre en las huelgas de hambre dispuesto a dar mi vida por ellos.
Esa interconexión tuya, además con la resistencia interna, háblanos un poco
desde
de esto.
Desde el principio, de cuando Ricardo Bofill, que en paz descanse, acaba de fallecer en el destierro, y fue el precursor, el promotor del movimiento de derechos humanos, hace muchísimo tiempo empezamos a apoyar a la oposición dentro de Cuba, que se manifestaba pacíficamente, y eso era difícil entender del lado de acá, porque el régimen de Cuba, anteriormente a eso, cualquiera que dijera cualquier cosa se lo llevaba, lo metía preso, lo fusilaba. Pero poco a poco el pudor del cubano y el valor fue abriendo espacios con gente valiente, y ese movimiento comenzó a crecer. Nacieron después algunos movimientos cívicos, como el Partido Pro Derechos Humanos, vinieron los periodistas independientes, se fue conformando todo eso. Tú eres un ejemplo de ese valor tremendo allá adentro, las Damas de Blanco, etcétera. José Díaz Silva, mi hermano, su esposa Lourdes Esquivel, una dama de blanco valiente, increíblemente. Mario Alberto Hernández Leiva, que también de... Pero vamos allá también, la UNPACU, por ejemplo, el Partido por la Democracia, pero Luis Boitel. Son muchísimos los grupos que dentro de Cuba están luchando, y nosotros sí hemos siempre los hemos apoyado, independientemente de la filosofía de cada cual. A nosotros no nos importa si es más de derecha, más de izquierda, de centro, porque yo lucho por una Cuba donde quepan todas las ideas con todos los derechos. Esa es la meta de nosotros, y por eso es que los apoyamos, y es por eso le decimos al cubano de a pie, mira en el ejemplo de esa gente que sí se puede. Y el día que te des cuenta que sí se puede, vas a querer unir tus brazos a esa gente que lucha. Y el día que todos los cubanos unamos nuestros brazos y salgamos a la calle y reclamemos nuestro derecho, hasta ese día vamos a sentirnos oprimidos por un dictador, y vamos a comenzar el camino hacia la libertad.
Y ya finalmente, para hallar un poco de explicación a esto, ¿cuáles son los argumentos de la legalidad estadounidense que te niega la residencia? ¿Qué nos puedes comentar de esto?
Hacen un compendio de toda mi vida, de cuando me negué a hablar ante un gran jurado federal en Nueva York que... investigaba un atentado a Fidel Castro, cuyo atentado nunca se supo que sucedió, pero bueno, dicen que tiene un informante que les dijo eso, y ahí fue que yo me negué a hablar. Bueno, en ese, las veces que ha estado preso por las manifestaciones.
¿Ese primero de qué año es?
En el 1982. 82. Las veces que ha estado preso por las manifestaciones por los barceros cubanos. Las veces que hemos sido detenidos tratando de entrar en aguas cubanas para reclamar el derecho de los cubanos a no ser marginados. Todas esas cosas las argumenta el gobierno de Estados Unidos acá para negarme la residencia y, bueno, básicamente dejarme indocumentado. Pero este es un país de leyes. Aquí hay recursos, aquí no es como Cuba. Uno puede ir ante los tribunales. Tengo un abogado magnífico, Wilfredo Allen, y otro grupo de abogados detrás de él ayudando, que yo estoy seguro que vamos a poder tocar el corazón de este país, y espero que me permitan permanecer aquí en mi estatus de refugiado político hasta el día en que retorne a mi país para ayudar a liberarlo o para ayudar a reconstruirlo.
¿Crees que es algo puntual contigo o parte de...?
Esto viene porque estamos preparando una flotilla para reclamar una ruta humanitaria para el pueblo de Cuba. El régimen de Cuba pone presión al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, para que nosotros no la hagamos. Y entonces la mejor manera de neutralizarlo, ellos piensan, bueno, si neutralizamos a Ramón Saúl, neutralizamos la flotilla. Así que esa creo yo que es la razón que está detrás de todo esto.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti, un honor estar aquí.